brujas existieron y fueron muy estigmatizadas, digamos. Para ponerlo un poco en claro de qué estamos hablando, la bruja era una acusación a ciertas mujeres, particularmente en la Edad Media, que eran las mujeres más queridas de la aldea, probablemente, que eran matronas, mujeres que se dedicaban a traer los niños al mundo, mujeres que se dedicaban a las artes de curar en un momento de gran ausencia de la medicina. Y sectores del poder y de la iglesia las estigmatizaban porque iban teniendo más predicamento que el cura y el gobernante, o el señor feudal, o el mandamás. Entonces el argumento era que esa persona era bruja, que tenía pacto con el demonio, y comenzaba la persecución, que duró muchísimo en Europa, ¿no? Hay un trabajo muy importante del gran historiador George Duby sobre este tema, donde habla de más de 60.000 mujeres quemadas a lo largo de un siglo. Y con una curiosidad que también él plantea, que la hechicería en general era ejercida por hombres, no por mujeres, que por supuesto era muy fuerte en la Edad Media la hechicería, ¿no? La idea de los conjuros, la búsqueda de la piedra filosofal, todas esas cosas que tenían que ver con ese momento de aparente oscuridad, que no fue tal la Edad Media porque había una búsqueda, ¿no? No por nada vino lo que vino después, evidentemente. De algún lado venía todo ese pensamiento.
¿A los hombres no los perseguían?
A los hombres no los perseguían como a las mujeres. Y esto tiene que ver con la estigmatización de la mujer, que es muy fuerte en el catolicismo medieval. El catolicismo en general, no el cristianismo. Jesús es una persona que tiene muy buena opinión de la mujer y la incorpora a su movimiento, ¿no? Los dichos de Jesús sobre la mujer son muy interesantes. Por eso que no es él el responsable, quizá, de todo lo que pasó después en torno a la mujer como la que lleva al hombre por el mal camino, ¿no? Muy dicho y muy señalado en muchos estudios. Incluso en la base de la Inquisición aparece un manual del Inquisidor, que es el Male Maleficarum, donde hay 100 páginas dedicadas a lo horrenda que es la mujer y lo espantosa y cómo encarna el demonio, sin ninguna duda. Que si el demonio se encarna es en una mujer, ¿no? Entonces,
¡qué horror!
Esto va explicando muchas cosas que han pasado en la Iglesia, la misoginia y otras cosas colaterales, y evidentemente toda la carga de persecución se ponía en la mujer, a la que, como bien han dicho algunos pensadores como Erasmo, por ejemplo, el hombre le tuvo siempre mucho miedo, ¿no? Así que, entonces ahí venía un poco la explicación. Esta cuestión de las brujas no solo afectó la zona cristiana, católica, digamos, de Europa y América, sino también la protestante. Los calvinistas fanáticos también persiguieron a las mujeres acusándolas de brujería, y hay un caso muy famoso que fue Las Brujas de Salem, un extraordinario libro que sirvió para hablar de Casa de Brujas, justamente en la época del macartismo, ¿no? Donde su autor Miller habla de esa cacería del siglo XVII, en Boston, en Salem, claro, exactamente, de mujeres que tenían una posición muy radical frente al poder, y que entonces a partir de eso fueron acusadas de brujas, y muchas de ellas muertas por brujería, cuando no tenían absolutamente nada que ver con la brujería, ¿no? O sea, la idea de la bruja siempre fue usada como estigmatización. Se fue muy usada por la Inquisición en América, por ejemplo, ¿no? Todo acto ritual religioso que no fuera católico era acusación de brujería. Todas nuestras culturas fueron perseguidas también desde el lado de la brujería. Y en el caso de América sí había un rol importante, hay un rol importante de la mujer en lo que tiene que ver con las curaciones. Llamada brujería por el conquistador, por ejemplo, en el caso mapuche son las machis, ¿no? Y en otras culturas también son las mujeres las que hacen rituales, y entonces ahí era claramente, se traspasaba la mentalidad europea de inquisitorial a América, y eran las brujas, perfectamente brujas, ¿no? Ese concepto. Y bueno, creo que eso también tuvo todo un desarrollo a través de los libros de cuentos infantiles, como bien lo cuenta Bruno Bettelheim, que es un libro extraordinario, ¿no? Sobre las brujas y princesas, de cómo se conformó un ideario de mujer muy particular, o que si era princesa o si era bruja, ¿no?
Sí.
De alguna manera, nada normal y nada, ninguna mujer, digamos, ¿no? Lo que no aparece es la mujer, acá aparecen estos personajes, ¿no? Y es muy interesante ese libro de cómo se educó a muchas generaciones con esos estereotipos femeninos, ¿no? Tan potentes. Por eso es interesante lo que está pasando ahora con las antiprincesas, ¿no?
Sí.
Este es un movimiento muy interesante a nivel cultural, la antiprincesa, que me parece que está buenísimo, ¿no?
Sí, es lindo, y es lindo, y lo fueron ampliando, tenés sí. Juana Zurduy a Gilda, ¿viste?
Claro.
Tenés como...
Sí, completamente, y también desde el lado de la de la industria de la juguetería también, ¿no? Porque sí, las Monster High, por ejemplo, son como una anti-Barbie en un punto.
Sí, igual es un negocio, por supuesto. Se van rompiendo, por suerte, esos estereotipos. A mi hija no le sacas el disfraz de la Guerra de las Galaxias. Claro. No le pones uno de princesa ni de casualidad. Claro. Y juega al fútbol mejor que sus compañeros. Uh-huh. Así que, ahora, pensando en las brujas, ¿y en Argentina qué pasó?
En Argentina pasó esto. Había, por un lado, toda una cuestión muy fuerte de la Inquisición, que actuaba contra cualquier mujer que hiciera algún tipo de acto curatorio, que era muy importante en el campo. En el campo no llegaban los médicos, entonces la matrona, la partera, si la persona llegaba a ser una persona influyente, que tuviera muy buena opinión de la población, empezaba a ser perseguida, ¿no?
Era perseguida.
Perseguida, estigmatizada con esta cuestión de la brujería, que provocaba mucho miedo, porque la bruja se comía a los niños, hacía cosas tremendas, ¿no? La leyenda de la bruja, cuando en realidad era todo lo contrario, la persona que estaba trayendo la vida, ¿no? En la mayoría de los casos. Esto fue muy fuerte. En nuestro país hay muchos casos de acusación de brujería, particularmente en el norte, vinculado a personas de culturas originarias, ¿no? Procesos inquisitoriales que podían terminar en la hoguera, o podían terminar en prisión, o en castigos corporales, etcétera, ¿no? Es interesante esta puja, este nivel de intolerancia, que creo que es interesante pensar que cuando se produce el llamado descubrimiento en 1492, la América que viene a descubrirnos, entre muchas comillas, es la España que viene a descubrirnos, entre muchas comillas, es la España que acaba de expulsar a los judíos. Claro. O sea, en 1492 es el año de expulsión de los judíos. Y los moros. Con lo cual hay un nivel de intolerancia, de idea de que todo lo otro es peligroso, ¿no? La idea del otro, que es un gran libro de Teodorov, que es sobre la conquista, el otro, peligroso, ¿no? El otro como peligroso, que es algo que es bastante vigente, te voy a decir.
Estás logrando con mi amiga con Halloween, mira lo que te digo.
Sí, depende de cómo lo tomes. depende de cómo lo tomemos, ¿no? Yo creo que es una tradición que en un punto tiende a quitar los miedos y a jugar con la muerte también, porque ahí hay una cosa de la muerte también, ¿no? O sea, es en realidad es una celebración celta que tiene que ver con los solsticios, y que también tiene que ver con la vida y la muerte, y en juego con eso, ¿no? Que depende de cada cultura. En el caso de México, por ejemplo, el Día de los Muertos es un día muy particular, festivo, donde hay una especie de fiesta y donde se le regala a la persona querida una carabela en forma de azúcar, de caramelo, ¿no? Sí. Hay que comérselo como para prolongar la vida.
Patrinas.
Exactamente. Y toda esa cultura del arte mexicano también, de las calaveras, ¿no? Como una cosa de una sociedad que tuvo mucho vínculo con la muerte desde la conquista a la Revolución Mexicana, ¿no? Fíjate que los grandes íconos de la Revolución son esas calaveritas, esos esqueletitos, ¿no? Uh-huh. En actitud activa, digamos, ¿no? Como una muerte que igualmente no impide que se siga viviendo, ¿no?
Tiene una mirada, entre comillas, ¿no? Alegre o positiva de la muerte, o su manera de recordar a los muertos, uh-huh, siempre está muy rodeada de festejo, de alegría, uh-huh, de recuerdo por lo bueno.
Exactamente.
Me parece lindísimo.
Sí, creo que se la puede pensar la muerte, está bueno, ¿no? Pensarla para valorar la vida.
Claro.
Si nunca pensamos en la muerte, quizá derrochemos un poquito. Uh-huh. En ese sentido me parece piola, ¿no?
Muchísimas gracias, un gusto, Felipe. Un placer.